Vamos a Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad. Señor Escudero, Ruiz Escudero, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuatro de esos nuevos brotes afectan a centros sociosanitarios y residenciales. ¿Hay preocupación en el gobierno regional por el hecho de que el COVID esté entrando de nuevo en este tipo de centros? ¿Estamos otra vez como al inicio de la pandemia o no?
Bien, no estamos como al inicio de la pandemia, pero bueno, siempre la preocupación por cómo se comporta el virus, el coronavirus, en cuanto entra en un centro sociosanitario, sí que estamos muy alerta para la detección precoz de los casos y tomar las decisiones que haya que tomar. Evidentemente, por los datos, por la situación, por el nivel de contagio que presenta en nuestra región, el coronavirus no estamos igual, pero sí que tenemos que estar muy alerta y muy preparados para tomar cualquier tipo de decisión para proteger precisamente a los que son más vulnerables frente a este virus, que son nuestros mayores.
Según ayer adelantaban nuestros compañeros de Telemadrid, siete ancianos de la residencia Casablanca de Valdemoro habrían dado positivo en las pruebas PCRs. Forman parte de los 10 que fueron trasladados allí desde la residencia de San Martín de la Vega, en la que se detectó un brote a finales de la semana pasada. ¿Qué datos nos puede aportar al respecto?
Bien, respecto a los residentes que han positivizado en otras cuando fueron trasladados, que en el momento del traslado eran pacientes COVID negativos, tengo que decir que bueno, es una decisión que toman los geriatras de zona, es una decisión estrictamente clínica, porque ahí se valora cuál es la situación de la clínica respecto al número de positivos en cuanto a trabajadores de la residencia y residentes. Y luego también otro dato que es importante es si el plan de contingencia contempla la posibilidad de separar lo que sería la zona COVID de la zona no COVID. Hay residencias dentro de toda la gama de residencias que tenemos en nuestra comunidad, es cierto que hay diferente conformación. Hay algunas que sí que permiten hacer esa separación, hay otras que no. Y en este caso, dado el número de casos positivos, se decidió esa decisión clínica de trasladarlos a otras residencias que luego han positivizado. En cualquier caso, estas personas eran contactos, con lo cual tenían que estar en cuarentena, ¿no? Como todos los contactos, estando aislados casi 10 días, ¿no? Entonces, en ese caso, son decisiones clínicas que se toman según, insisto, el número de positivos que tiene y la posibilidad que tiene de separar esa residencia entre COVID y no COVID, y en este caso se tomó esa decisión. Y bueno, pues han positivizado posteriormente, pero en cualquier caso esos pacientes se encuentran aislados dentro de la residencia donde fueron trasladados.
Para aumentar el número de rastreadores, la Comunidad de Madrid ha adjudicado a una empresa del Grupo Quirón un contrato por el que se van a incorporar a 22 sanitarios a estas labores. ¿Por qué? ¿Por qué se ha adjudicado a esta empresa privada el contrato?
Bien, se adjudica porque nosotros vamos a tomar siempre la decisión de para combatir esta pandemia, utilizar los recursos que sean necesarios para dar esa respuesta que necesitan los madrileños. Se ha utilizado, como ya se utilizó al principio de la pandemia, también con las clínicas privadas para tratar a determinados pacientes, y ahora se sigue actuando del mismo modo según las necesidades que mantenemos. Y sobre todo a mí lo que me sorprende es el doble rasero cuando utiliza estos métodos de colaboración público-privada a la Comunidad de Madrid y cuando lo utilizan otras comunidades, ¿no? Lo ha hecho Cataluña, lo hace el Ministerio de Fomento con AENA, además con un contrato de toda la sanidad exterior por 13 millones de euros, y parece que eso no es noticiable. Yo creo que hay un doble rasero frente a la Comunidad de Madrid y nosotros vamos a actuar siempre pues buscando lo que sea lo mejor para los madrileños y utilizando los recursos que sean necesarios para poder dar esa respuesta.
Es decir, que el Grupo Quirón tiene contratos con otras instituciones, incluso con gobiernos del PSOE.
Exactamente, incluso de Izquierda Unida. Lo tienen ayuntamientos, lo tienen comunidades autónomas, lo tienen incluso con el propio Gobierno de España, y sin embargo parece que porque Madrid haya hecho este tipo de contratos, que ya los hacemos habitualmente y que siempre pues que se cumplan las condiciones de contratación y que la calidad del servicio sea la que tiene que ser, desde luego que nosotros en este sentido vamos a hacerlo siempre que sea necesario para dar esa respuesta a los madrileños.
A día de hoy, ¿de cuántos rastreadores dispone la Comunidad de Madrid?
Ahora estamos por encima de 400. Hay dos perfiles de rastreadores, unos que son los que sean los técnicos de salud pública, que son los que se encargan de esa primera encuesta epidemiológica cuando se produce un contagio, donde determinan los contactos y donde se hace una evaluación a esos contactos. Y a partir de ahí se toman las decisiones, bueno, sobre todo que con el aislamiento, y luego hay otra red que a través principalmente del centro de atención de personalizado del perdón del paciente de nuestra consejería, del CAP, donde también hacen ese seguimiento diario de los contactos, pues para ver su evolución y se mantienen esas medidas de estar confinados en domicilio. Ahora estamos por encima de los 400 y siempre lo que buscaremos será pues ir contratando según las necesidades y según la detección de casos nuevos que vayamos viendo.
Sabe que el Colegio de Médicos estima que son necesarios para una región como la nuestra entre 1.300 y 1.600 rastreadores. ¿Por qué esta disparidad de criterios?
Bien, yo creo que con la experiencia de estar permanentemente luchando contra el coronavirus y sobre todo evaluando cuál es la respuesta que tenemos que dar en cuanto a ese rastreo, ¿no? A ese seguimiento de los contagios y de los contactos, ahí hay disparidad de opiniones y nosotros le podemos hablar de la experiencia de lo que nuestro día a día nos hace tomar decisiones en cuanto a esas contrataciones. Es cierto que ha evolucionado el número de contactos por cada contagio desde hace un mes y medio a esta parte, sobre todo cuando ha crecido, cuando ha disminuido la edad de los contagiados. Pues antes la media era de entre 3 y 5 contactos por cada contagio, sin embargo ahora al haber bajado mucho la edad ha crecido ese número de contactos, pues casi de 5 se ha multiplicado por 4, ya la media es de 20 contactos para cada contagio. Entonces yo creo que las cifras que se definían en términos absolutos de cuántos rastreadores hay que tener por población, yo creo que es una cifra que la experiencia a nosotros nos ha dicho que es una cifra que ha cambiado. Al principio las necesidades, digamos, el ratio de rastreadores por población era menor, ahora ha ido aumentando y nosotros vamos a ir dimensionando esa contratación, por supuesto, a las necesidades que se nos vaya planteando, la detección de los nuevos casos y el seguimiento de sus contactos.
¿Cuál es, consejero, la situación ahora mismo de los hospitales madrileños y cuál es el hospital que más ingresos por COVID está registrando? Lo digo porque, según el sindicato AMIS, de seguir el ritmo de contagios, dice este sindicato que muy pronto los hospitales madrileños se volverán a colapsar.
Bien, bueno, las cifras a día de hoy de número de ingresados tanto en camas de hospitalización, o sea, lo que son pacientes en planta como en UCI, la cifra está entre, son 400, creo que la cifra exacta son 467 pacientes que tenemos en planta y luego 457, perdón, y luego tenemos 69 pacientes en UCI. Esto aproximadamente representa un 5% de las camas que están funcionantes en este momento en planta y un 11% en UCI. Vamos a ver el crecimiento, o sea, ahora mismo los hospitales están dando respuesta con total normalidad y lo que se va valorando, pues además cada hospital, en el caso de que creciese en el número de casos, tiene un plan de elasticidad para poder ir activando las zonas que fuesen necesarios y en este momento, o sea, con una situación controlada y siempre, bueno, con toda la prudencia que requiere cuando hablamos de coronavirus y de nuevos casos, de momento está bastante controlada la situación y, bueno, iremos dimensionando nuestra red conforme vayan creciendo el número de casos.
¿Y la situación en los centros de salud? ¿Se siguen atendiendo solamente consultas telefónicas?
No, bueno, se está atendiendo por un lado la parte telefónica para el seguimiento de los pacientes COVID. Ha crecido el número de llamadas que estamos atendiendo por teléfono en todo en este momento. Yo creo que estamos sobre las 3.400 pacientes que se sigue telefónicamente, pero también se atiende presencialmente a otros pacientes según la patología, especialmente a los pacientes crónicos, que es lo que hace habitualmente la atención primaria, ese seguimiento como primer escalón asistencial ya que es. O sea, se atiende por las dos vías, la vía telefónica y la vía presencial para ir, bueno, tomando las decisiones clínicas que sean necesarias.
El doctor Fernando Simón ayer dejaba la puerta abierta que si la situación empeora se puedan adoptar medidas más drásticas, por ejemplo, volver al estado de alarma. ¿Sería una forma con la que el gobierno central volviera a tomar el control de la situación a nivel nacional en vez de las comunidades autónomas?
Bueno, es la única administración que puede tomar la decisión de volver a presentar el estado de alarma es el Gobierno de España, ¿no? En este momento yo creo que la situación hay que evaluarla con una visión de cuáles son los casos que se van detectando, pues nosotros en este caso la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España tendría que terminarlo a nivel nacional y tomar decisión según vayan creciendo esos casos, y evidentemente hay mecanismos por parte de las administraciones para llevar ese control de la pandemia, y a partir de ahí pues ir tomando las decisiones, o sea, no solo desde el punto de vista sanitario, sino a nivel pues tanto económico o medidas que afectan al funcionamiento de nuestra sociedad para poder contener al virus. En este caso, si vamos valorando por el número de casos, sobre todo, y por la hospitalización y la UCI, la situación desde luego que no es como la que teníamos en el mes de marzo, y siempre insisto en la prudencia cuando hablamos de coronavirus, y hay que ir tomando las decisiones conforme vayamos viendo cómo evoluciona.
¿Habló usted con Fernando Simón el viernes de esto, de la posibilidad de que volvamos al estado de alarma, incluso de confinamiento por municipios aquí en Madrid, si la situación empeora gravemente?
No hablamos de esa cuestión. El viernes en una reunión técnica que a la cual yo no iba a acudir, pero bueno, fue a raíz de las declaraciones que realizó el jueves por la tarde, haciendo referencia a que solo en Madrid se detectaban el 15% asintomáticos, pues además hablé, era una reunión con la secretaria de Estado, con la directora general de Salud Pública y con el equipo del CAES, le expresé mi malestar por esas declaraciones, sobre todo cuando se estaba utilizando una cifra que ellos no sabían que no era la correcta, puesto que nosotros enviamos los datos a diario y sabía que la cifra es mucho más alta, que ese 15% de detección de asintomáticos, porque eso lo que viene a decir es que en Madrid no había sistema de detección, lo cual es rotundamente falso. Y entonces le expresé, fue más mi conversación en ese sentido, en expresarle mi malestar. Le dije que me parecía una deslealtad hacia Madrid utilizar un dato que, con todo lo que significa, pero de lo que es hablar de confinamientos y de toma de decisiones en cuanto a la situación epidemiológica de la comunidad, de eso no hablamos.
Pero ese dato del 15% lo había proporcionado la Comunidad de Madrid, ¿era un dato provisional, era un dato erróneo?
Era un dato provisional y a la vez erróneo, porque era un informe que no se había, digamos, dado la forma definitiva por parte de la Dirección General de Salud Pública, pero lo grave no es que se utilice esa cifra para poder hacerlo, lo grave es que el Ministerio recibe a diario los datos de tanto de sintomáticos como asintomáticos que detecta la Comunidad de Madrid, y claro, y ese dato está por encima de un 60%, lo cual me parece grave, porque si hubiese revisado ese dato diario, o sea, no hubiese dado esa cifra de un 15%, porque eso significa mucho, porque eso significa que algo que está haciendo tanto la atención primaria como el SUMA, como también está haciendo muchos hospitales, que es hacer pruebas PCRs a contactos que están asintomáticos, que es lo que realmente nos está haciendo aumentar la detección de casos, o sea, significaría que con ese porciento no se está realizando esa tarea, lo cual es grave, porque estratégicamente nuestra comunidad significaría que no está yendo a esa detección precoz, y sin embargo sí que lo estamos haciendo. Por eso le desmentí con rotundidad que ese 15% era falso, ese dato, que ellos lo conocían, y además que lo tienen publicados en la propia página web del Ministerio con cómo se comporta la pandemia dentro de nuestra región.
Además, el doctor Simón creo que también puso en duda a quién se estaba realizando en estos momentos las PCRs en nuestra región.
Sí, es cierto que, y tengo que decir que nuestra región, no sé si es la primera, que creo que es el dato exacto, que se realiza entre 10.000 y 14.000 PCRs diarias, se realiza con mucha actividad, hemos dotado de mayor capacidad a todos los laboratorios de los hospitales y tenemos mucha actividad al respecto, y sobre todo que, bueno, que aumentando esa capacidad de PCR, por supuesto, uno aumenta su capacidad diagnóstica y puede, pues, comprobar cómo se está comportando esa pandemia dentro de nuestra región. Y bueno, el señor Simón ya es la tercera vez que pone en duda la capacidad de nuestra región, y desde luego yo no sé si es ya malintencionado, pero desde luego como mínimo sospechoso sí que es, porque también dudaba de cuando declarábamos que no se declaraban los brotes que ellos pensaban que había que declarar. Bueno, ha sido como varias opiniones no contrastadas que desde luego perjudican y hacen daño sobre todo de toda la responsabilidad y todo el trabajo que están realizando nuestros profesionales.
Por ir acabando, le quería también preguntar sobre la aplicación Radar COVID. Para poder ponerla en marcha, el gobierno tiene, digamos, que negociar con cada comunidad autónoma para asignar un código a los positivos. ¿Cuál es la posición del gobierno regional con respecto a esta herramienta?
Bien, nosotros siempre somos favorables a que cualquier aplicación tecnológica que nos permita aumentar esa capacidad de detección de principalmente de los contactos por cuando se ha producido un contagio sea la más elevada. Nosotros expresamos desde hace varios meses ya, cuando empezábamos con todas las aplicaciones de rastreo, la voluntad de la Comunidad de Madrid de tratar de como mínimo de hacer un pilotaje sobre esta tecnología y poder aumentar esa capacidad de control sobre la pandemia. La decisión forma parte del Gobierno de España y nosotros ahí estamos dispuestos y de hecho hemos ofrecido para poder hacer dentro de nuestra población esa prueba para ver si realmente es útil y nos puede dar esa información, pues poder utilizarlo.
Por último, hablando de lo que había dicho Fernando Simón, estamos otra vez como hace unos meses, donde el Gobierno central parece que intenta hablar más de Madrid para no hablar de otras comunidades, por ejemplo Cataluña o Aragón.
Pues desde luego que tenemos esa sensación, porque realmente en cuanto desde hace varias semanas otra vez volvemos a que se pone a Madrid permanentemente en el foco, bueno, pues como ha sido con el contrato de modelo de colaboración público-privada con los rastreadores, cuando se pone en duda si se están informando de los brotes, cuando dicen que solo detectamos el 15% de los asintomáticos, uno tiene esa sensación y además sobre todo que cualquier decisión que tome Madrid inmediatamente tiene una trascendencia brutal, por mínima que sea. Sin embargo, con otras comunidades autónomas parece que se mira para otro lado, se da mucha menos información, lo cual nos parece muy grave.
Y ya la última en 10 segundos, dígame, ¿usted como consejero es positivo de cara a los meses que nos esperan?
Siempre que tengamos ese control de la situación y vayamos a ese diagnóstico de mayor número de casos y, sobre todo, si tenemos responsabilidad todos los madrileños, tomamos esas medidas higiénico-sanitarias y, sobre todo, en el caso de contagios y contactos, se mantienen esos confinamientos, desde luego que sí que podemos mirar con optimismo y, sobre todo, ir tomando las decisiones que sean acertadas y mejores para los madrileños.
Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, muchas gracias por haber estado en la Radio Pública de la Comunidad de Madrid y en este Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Gracias y hasta pronto.
Muchas gracias a ustedes.